Allí estaba Marina Moretti, más clarito échale agua. ¿Y por qué no iba a ser así si en este gobierno está Patricia Bullrich? ¿Y por qué no iba a ser así si en este gobierno está Federico Sturzenegger? Si ya lo hicieron. Y bueno, y efectivamente hoy con una cara nueva o con un color nuevo de boleta aparecen a hacer lo mismo que ya han hecho y que tantas veces les ha funcionado. A ellos le ha funcionado. A la República Argentina se le ha convertido en uno de sus tantos karmas. Pero después, quédate tranquilo, porque alguno los ayuda y te habla de los 70 años o los 100 años de alguna otra cosa. Manejan la justicia, manejan el gobierno, hacen lo que quieren, no respetan la ley y nosotros tenemos que estar de acuerdo. Es lo único que parece quedarnos.
¿Nos vamos?
Dale, ¿quién viene este finde?
Viene, está en Buenos Aires.
Sí.
Confirmadísimo hoy, mañana a las 9 de la noche, el señor Diego Torres en el Movistar Arena.
Pero ¿vive en Argentina, Diego Torres?
No sé. Es que no sé.
Yo tampoco.
Está más afuera que acá, pero...
La metí en un brete.
Sí, porque no sé realmente. Yo calculo que va y viene.
Sí.
Pará, déjame. Se suspende por los alertas meteorológicos.
¿Qué?
Muchas fiestas de la provincia de Buenos Aires.
Pero la pucha.
Que se viene haciendo rogar en Gómez la del pastelito.
El pastelito.
Se pasa para el fin de semana que viene. Y también en Polvorines que se posterga por mal clima para el 13, 14 y 15 de junio. Hablamos de comidas típicas, se viene con todo la feria de alfajor artesanal.
Mirá cómo
seguimos
anotan,
con el alfajor.
Mirá cómo
Rinconetti
anotan,
y Felicitas.
Rinconetti y Felicitas están anotando todo.
Y antes de irnos rapidito, sí, también un beso grande a toda la gente de Gorina que mañana está cumpliendo 103 años, que hay muchos festejos que esperemos no se tengan que suspender,
no,
pero los
favor.
Años lo cumplen igual, el aniversario número 103. Ahora sí, Diego Torres, para irnos. Mañana estaremos ahí, regalo de cumpleaños de Bertín.
Muy bien. ¿Cuándo volvemos nosotros al aire?
Ponele que el lunes estamos bien.
¿A qué hora más o menos?
Y nosotros, no, ¿a qué hora? Nos, al aire a las 6.
Bueno.
4:15, no, mentira, 5:15, 5:30 estamos acá en la radio.
Los invitamos a quedarse con Radio Provincia de Buenos Aires, es que está muy buena. Ahora Napalm con Rinconet, con Felicitas y todo ese equipazo, pero el resto del día también vale la pena. Javi Rufas en la puesta en el aire, el abrazo a Nico San Pedro y a Delfina Vénese que estuvieron cubriendo,
sí,
en el segmento de audios. A Vivi Tarantino, el beso para Vivi Tarantino, para Gonzalo Rivero, Pato Berti.
Y el señor Alejandro Tumino, los que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.
Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Federico Sturzenegger, una miseria humana, un verdadero castigo que los argentinos nos infligimos cíclicamente y que nos condena al subdesarrollo, afirmó que la Argentina no puede financiar la universidad pública. Es decir, eso que logró hacer con éxito durante los 74 años que precedieron la llegada de Milei, desde que Juan Domingo Perón estableció la gratuidad universitaria para que el hijo del obrero pudiera tener un título como lo tuvo Sturzenegger. Bueno, 74 años en nuestro país corresponden al infinito. Es una de nuestras más virtuosas obstinaciones, pero apenas llega el mejor equipo de los últimos 5.000 años, no se explica que eso no es presupuestariamente posible. Tampoco es presupuestariamente posible construir rutas, hospitales, escuelas, centrales nucleares o satélites. Tampoco podemos invertir en ciencia y tecnología. El CONICET, el INTI, el INTA, pero incluso el INCA exceden nuestro presupuesto, como también lo exceden los medicamentos para nuestros jubilados, las vacunas para nuestros pibes o los tratamientos que las personas con discapacidad requieren para llevar una vida digna o simplemente una vida. Y no hay plata para aquello, es decir, que no hay plata para aquello que durante los últimos 74 años y más sí la hubo. Lo asombroso es que sí hay plata para endeudarnos más y más, sí hay plata para reducir los impuestos a los más ricos, ya sea bienes personales, ganancias en el marco del RIGI, autos de lujo, retenciones. El mensaje es claro, no hay plata para los muchos, pero sí hay recursos crecientes para los pocos, los ultra ricos. Mientras nos divertimos con la saga de los Adorni y Karina 3%, los Españolo y los Demian Reidel, con esa banda de descuidados, mostaceros, pungas y chorros, los Sturzenegger, los Caputo, los Bausili nos vuelven a hundir en la miseria planificada, enriqueciendo a sus socios y mandantes. Esto no es un modelo económico, es un plan de negocios.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. 11.
Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
hectopascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9, nada más y nada menos que con Felicitas Bonavita.
¿Cómo va, Rinco? Buen día.
¿A los huevos? ¿Le ponen mermelada?
No, a los huevos no les ponen.
Muy temprano, para huevos, mermelada y para escuchar.
Para escucharlo a él, sí, por favor. ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, a mí también, porque hemos llegado al final de la semana, y eso nos da pie para dar nuestra primera primicia exclusiva. Ustedes saben que Marcelo Figueras, nuestro director, que aprovechamos para saludar, considera que no hay programa periodístico sin primicia exclusiva. Así que vamos a arrancar con nuestra primera, no será la última. Hoy es viernes. Hoy es viernes.
Quiero decir que estoy muy emocionado.
Absolutamente. Como el gobernador, estamos muy emocionados. Hemos llegado al final de la semana, destruidos, en una condición deplorable, pero estamos, hemos llegado. Vamos, muchachos, y se acerca el fin de semana. La tarea del fin de semana, ustedes saben, cuando ya empieza a hacer frío, ya no es buscar a un amigo con pileta, y si tiene pileta es amigo, sino buscar un amigo con parrilla, porque si tiene parrilla es amigo. Así que empiecen, esto es un trabajo
fino. A deslomarme.
Exactamente. Podríamos ir a conocer la cascada.
No creo que te inviten, pero bueno, podés intentarlo.
Bien, sí, entiendo. Bien, después de nuestra primicia exclusiva, ahí sí, presentamos a nuestro equipo. Gracias a Dios, a Krishna, a Ganes. Contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle, y Alexis Leiva, y en la operación, nada más y nada menos que el señor Juan Pipi Sala. Exactamente, que está acá. Y Javier Rufas, y le mandamos un abrazo grande a Pato y Ale de No Duerman, el programa que nos precede y que calificó que escuchar Napalm es un planazo. A mí me pareció algo exagerado. ¿Escucharíamos Napalm si no formábamos parte del programa? No lo sé. Pero bueno, le mandamos un gran abrazo. Y ahora sí le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de nuestra encuesta exclusiva. Ustedes saben que llevamos adelante una encuesta diaria, un verdadero barómetro social del país. No lo hacemos con nuestros escasos recursos, pues no sería serio, sino que tenemos un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos, podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit, el pequeño Jacobi Ilustrado y la consultora Isasi Burtman, gente seria que nunca deja que la realidad la distraiga de sus obligaciones contractuales. Bueno, vuelve el tema de la declaración jurada del todavía jefe de gabinete. Hace un mes exactamente, el presidente de los pies de ninfa, en una entrevista, esas entrevistas incómodas al hueso, en el que el entrevistado corre serios riesgos de morir ahogado en la baba del entrevistador, una entrevista con, creo que era el Luis Majuli y el pelado Trebuc, una de esas.
Lo mismo da.
Exactamente. Que dijo así en tono chacotón y riéndose, sí, bueno, Patricia Bullrich le ganó de mano, porque ella sabía que iba a presentar ya la declaración jurada, así que le pidió que la presentara. Bueno, pasaron 30 días y no
nada,
la ha presentado.
No aparece
la declaración jurada.
Estás equivocado.
Tiran ideas creativas, de qué es lo que podría hacer este buen muchacho. Así que nosotros lo queremos ayudar, porque si le va bien a Manuel Adorni, nos va bien a todos. Así que, ¿qué pudo pasar? ¿Qué ocurrió con esa declaración jurada que hace un mes el presidente dijo haber visto y ya estaba lista? Tres opciones, como siempre. Se mojó en la cascada. Eso es perfectamente verosímil. El tipo la tenía.
Puede ocurrir, claro.
Puede ocurrirse.
Aparte estuvo hace unos días nuevamente, trascendió, así que
visitando su casa, en Indio Cuá.
Entonces el tipo agarró la última declaración para pegarle una última ojeada, se fue a dar un merecido baño en la pileta, baño con cascada, se olvidó que tenía la declaración jurada en la mano, se mojó la declaración jurada, dijo no importa, la voy a volver a imprimir, ahí se dio cuenta que no tenía tinta en la impresora y una cosa llevó a la otra. Pasó un mes. A mí me parece que eso es una posibilidad. Se la llevó el marciano, ustedes saben, el marciano que mencionó el presidente de los pies de ninfa, podría habérsela llevado, porque quedó súper impresionado con este país, dijo qué increíble cómo la gente la veo feliz, llega a fin de mes, sueldos altos, jubilaciones por las nubes, quiero llevar una prueba de este paraíso, y la prueba de, y es, vaya que es una prueba, la prueba de la curva social ascendente, el enriquecimiento en apenas 2 años, se llevó la decla del jefe de gabinete. Y por último, Conan se la comió, es el perro me comió la tarea.
¿Dónde está Conan?
Podría ser. Así que a votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de la cuenta de mi cuenta personal, @rinconet, pero también a través de la cuenta de Felicitas.
@felicitasvelargarbecorta.
Absolutamente. Y todo es posible en la dimensión desconocida del zafarrancho gubernamental, dice Graciela Ema. Cari Caletrio nos habla del marciano, que probablemente el marciano se llevó esa prueba fehaciente de que este era un país absolutamente increíble. Así que, bueno, ya saben, nos pueden dejar su voto en la encuesta, y además nos pueden dejar, por supuesto, audios, mensajes de audio, y nos cuentan un poco sobre la encuesta, sobre la semana, si ya consiguieron un amigo con parrilla, y recuerden que si tiene parrilla es un amigo, al 221-614-4932, 221-614-4932.
Ok, this is called Fat Bottom Girls.
Live in Paris, año 79, la mejor manera de arrancar este viernes. Y nos vamos al informe de tránsito con Emilio Sisti.
Muchas gracias, buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Lentamente se cargan los principales corredores, sin mayores inconvenientes desde el norte y desde el oeste para ingresar a la ciudad. Avenida 122 se carga a sentido descendente hacia Ruta 11 sin problemas. En este momento el mayor tránsito se encuentra en Avenida 7, viniendo desde el sur para ingresar al casco urbano. También dentro de la ciudad tenemos tránsito intenso en Diagonal 79 hacia Plaza San Martín. Autopista Buenos Aires-La Plata se carga hacia Ciudad de Buenos Aires, hacia La Plata sin problemas. Sumamos en el área metropolitana tránsito intenso en Autopista 25 de Mayo en la zona de Flores. Tránsito normal en Autopista Ruggeri sentido provincia. Intenso mano a Cava y tenemos buena circulación en autopista Jorge Newbery y en autopista de Seis a Canuelas en ambos sentidos. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, choque, fuga y otra vez choque en Palermo. Una camioneta impactó con un vehículo en Humboldt y Costa Rica, dejando tres heridos. No se detuvo y a los pocos minutos colisionó nuevamente en Plaza Italia. Quedó en la calzada circular de Santa Fe y Tames. Además, otro choque de dos camionetas en Independencia y Salta. Hacia la costa atlántica, buena transitabilidad, sin reporte de accidentes graves. Y en cuanto a los servicios, por el momento trenes, subtes y premetro con sus cronogramas habituales. Hasta luego.
Muchísimas gracias. 7:17 de la mañana, seguimos acá en Napalm por Radio Provincia. ¿Y qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Vamos a meternos ya mismo en el repaso de los diarios en esta jornada de viernes 5 de junio. Arrancamos el recorrido por el diario Clarín. Aquí nos encontramos, bueno, en realidad no es el título principal, pero por supuesto en este momento las redes, los medios, todos tienen alguna palabra de recuerdo para una mujer increíble como fue Chunchuna Villafañe, ¿no? Un símbolo, dueño de una belleza impactante, modelo, actriz, mujer comprometida, murió a los 92 años, trasciende lo que es el espectáculo, me parece, ¿no? Todas las repercusiones que tiene
completamente.
La despedida a Chunchuna Villafañe. Nos vamos ahora sí al principal título. El Senado aprobó a la jueza vetada por Karina, pero Milei frenará su designación. La idea era ahorrarle el costo político a Javier Milei y que no pase a retirar directamente el nombre de Micheli, pero finalmente eso no sucedió. María Verónica Micheli sacó 44 votos contra 18. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? Se abstuvo. Si bien estaba previsto que la Cámara Alta tratara la semana próxima el pliego de Micheli, cuestionada por el gobierno, porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mones, es el cuestionamiento. Por presión de la oposición, se aprobó ayer junto a otros 73 pliegos para jueces y fiscales. Ahora el presidente debe firmar el decreto de aceptación de cada uno de estos pliegos. En el caso de Micheli, quedará demorado bajo el argumento de que el tribunal oral al que postulaba aún no ha sido habilitado. En paralelo, el Consejo de la Magistratura envió otros 32 pliegos judiciales al Senado. La fotografía principal lo muestra a este hombre de que increíblemente no sabíamos mucho hasta ahora. Un hombre que vivía con el femicida, con Claudio Barrelier. Apareció ayer, hizo declaraciones, lo acusaron de complicidad. Es un hombre que vivía con Claudio Barrelier, el femicida de Agostina, que era hasta ahora el único imputado en la casa en la que habrían matado a la nena de 14 años. Ayer apareció sorpresivamente, habló con los medios, a Clarín le dijo que no estuvo en la casa en la noche que desapareció Agostina, pero que al volver al mediodía siguiente le llamó la atención lo limpio que estaba todo. Ahora lo imputan por encubrimiento agravado. Además, se encarecen fuerte los celulares por la falta de chips. El aumento en la marca que se venden en la Argentina, en las marcas, se va a producir en los próximos días. La suba puede llegar hasta el 30% y tiene que ver con la falta de chips en el mundo que provoca el uso de inteligencia artificial por la enorme demanda que genera. La falta de memorias se va profundizando y hay quienes sostienen que podría llegar hasta 2029. Si hasta ahora el precio de las memorias representaba entre 30 y 40%, Esto en el costo de un teléfono, ahora cuestan lo mismo que el aparato. En el primer trimestre del año, la venta de celulares cerró con una baja del 16%. Así que atenti a lo que pasa con los celulares. Además, corrupción K. La Baña dijo que había sobreprecios de 20% en vialidad, dice Clarín.
Después en realidad no es lo que dijo La Baña, pero...
Pero bueno.
Pero lo dice Clarín, claro.
Después de 30 años, echan a Echegaray de la aduana y una firma suiza socia de Manzano se queda con las estaciones de Shell, Mercuria Energy Group, un trader suizo vinculado al empresario José Luis Manzano, se queda con el 100% de las 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud y otros activos que pertenecían a Raízen, una sociedad de un grupo brasileño y la anglo-holandesa Shell. Pagaron 1.420 millones de dólares. Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti entrarán a la sociedad en una segunda etapa. Además, el grupo belga Jan de Nul, qué sorpresa para nadie esto, seguirá con el control de la hidrovía. El gobierno preadjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y su socio argentino Servi Magnus para el dragado, mantenimiento, señalización de la hidrovía por los próximos 25 años. Jan de Nul es la firma que ya estaba controlando la hidrovía por la que pasa el 80% del comercio. Se abre ahora una etapa de 7 días para recibir una eventual impugnación. No lo dicen hoy los diarios, pero la socia de Jan de Nul, en este caso, Servi Magnus, la que se asoció para esta presentación, para esta licitación, es la que tendría vinculación con el grupo Neus y a su vez esto conduce al nombre de Santiago Caputo. Nos vamos al diario La Nación. El Senado avaló con amplia mayoría el pliego de la jueza que Milei no quiere nombrar. Lo votaron aliados y opositores al gobierno, buscan frenarlo por ser familiar de un periodista. Fuerte compromiso de la Corte con la libertad de prensa, dice. Yo ayer leí actividad en la Academia de Periodismo y bueno, voy a ver qué tan representados estamos. Y ahí estaba Joaquín Morales Solá, que preside la Academia Nacional de Periodismo, recibiendo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y entregando un premio. Justamente a uno de ellos, la entrega de la pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo, se la entregaron al ex juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que se convirtió ayer en un acto institucional de relieve, en lo que la mayoría del máximo tribunal marcó con su presencia, con un fuerte compromiso con el principio de libertad de prensa. Ante el presidente de la Corte, Horacio Rosati, y el juez Juan Carlos Rosenkrantz, Maqueda alertó por los desvíos que amenazan a la libertad de expresión. Hay otro detenido por el crimen de Agostina. Vivía en la Casa del Horror. Esto también está en el diario La Nación. Osvaldo Facheta es el nombre. Compartía la vivienda con Claudio Barrelier, será acusado de encubrimiento. La investigación para el brutal femicidio de Agostina Vega tuvo anoche un importante giro. Fue arrestado este hombre de 47 años que sería acusado en las próximas horas por el fiscal Raúl Garzón por el delito de encubrimiento agravado. Este sospechoso fue identificado por fuentes de la pesquisa como Osvaldo Facheta, que compartía vivienda con quien sabría, con quien habría cometido el crimen, Claudio Barrelier, que es el autor material del asesinato. Algunas horas antes de ser capturado, el nuevo detenido había hablado con diferentes medios y brindó un relato que lo ubica fuera de la casa durante la noche del sábado 23 de mayo, momento del homicidio, de acuerdo con la información forense. Ahora, lo curioso es que hasta acá nadie había hablado de un hombre que vivía en esa casa, no lo estaban buscando. O sea, el tipo aparece en televisión a tirar su coartada y entonces lo llevan presos. Realmente... Me parece que deja mal parado también a los investigadores.
Investigadores, sí, hasta ahora pareciera que es la familia, los vecinos que lleva adelante.
Este hombre incluso estuvo acompañando a la mamá en las primeras horas de búsqueda, según él dice, trabaja en un kiosco, la mamá lo llamó, le dijo que la estaba buscando Agostina y él salió con Luisa Roy, salió con unos amigos a buscarla y supuestamente estuvieron durante muchas horas buscándola. Esto es lo que parte del testimonio que él aportó ayer en los medios. Por otro lado, Cuadernos La Baña afirmó que había sobreprecios, aportó datos claves sobre los pagos de vialidad, habló de un 20%, ahora lo dice La Nación. La hidrovía, a un paso de ser preadjudicada a su actual operador, recién repasábamos, esto tiene que ver con Jean Denul, y además Manzano, que se queda con las estaciones de Yela y algunos ganadores, ¿viste? En los negocios sí. Que se están barajando.
No a todos le va mal en este país, solo a la mayoría.
No a todos. Además, en el diario Crónica, parrillas y bodegones en la lona. Un informe especial, ventas en picada, despidos, promociones inéditas para evitar el cierre de los locales. La crisis está golpeando a todo el rubro gastronómico. El ticket promedio bajó un montón y estamos trabajando 50%, explicaron a Crónica. Radiografía de un sector golpeado por la baja en el consumo. Y además, en un clima de tensión, el Senado aprobó el pliego de Micheli para jueza, la jueza que Milei rechazaba. Scaloni define el equipo para el primer amistoso. Mañana ante Honduras, a pocos días del Mundial, el entrenador buscará variantes, evalúa a los lesionados. Julián Álvarez realizó trabajos con el grupo y su tobillo afectado respondió bien. También en Crónica, falleció Chonchuna. Villafañe, figura inolvidable del espectáculo. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina. Profundo dolor en el ambiente artístico. Y al adiós a José Sanfilippo, que tenía 91 años. Murió uno de los grandes goleadores del fútbol argentino. Y un nuevo hito en la Fundación Favaloro. El primer trasplante renal de donante vivo relacionado con asistencia robótica. Permite una recuperación más rápida y menor dolor postoperatorio para el paciente. Nos vamos a página para cerrar este recorrido. La guarida tecnológica dice a contramano del mundo, Javier Milei y Federico Sturzenegger quieren desregular totalmente el negocio de la inteligencia artificial, reivindican las corporaciones no humanas y a pedido de Peter Thiel la modificación de la ley de sociedades. La Argentina da remate, también se ofrece como paraíso fiscal para los tecnomagnates. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Sería la pregunta, y la verdad que es interesante seguir de cerca estas temáticas. Por los derechos laborales, la CGT denunció al gobierno ante la OIT y la investigación del horror detuvieron a un amigo de Claudio Barrelier, que vivía en la Casa de Córdoba donde asesinaron a Agostina Vega. Cierro con Buenos Aires 12, que dice el interior bonaerense se planta contra la modificación en el régimen de zona fría, continúa la batalla contra Javier Milei para mantener los subsidios a la boleta de gas, y la justicia social es una condición necesaria para garantizar la paz. El sindicalismo argentino llevó a la OIT una batería de críticas a Milei. Estos son algunos de los títulos principales en esta jornada de viernes 5 de junio de 2026.
Muy bien, y ustedes saben que llueva o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta exclusiva Data Napalm. Le preguntamos a los argentinos lo siguiente: el todavía jefe de gabinete sigue sin presentar su declaración jurada, pese a que hace un mes el propio presidente de los pies de ninfa anunció su inminente publicación. Lo que ocurrió es que tres opciones, como siempre: Conan se comió la presentación jurada, se mojó esa presentación en la cascada, se la llevó el marciano de Milei. Bueno, un exaequo, 33% de los argentinos creen que fue Conan, 33% que se mojó en la cascada, 33% que se la llevó el marciano. No es para nada concluyente, preocupante estos tercios en un tema tan ríspido. Ya mismo Lucha de la Calle se lo está enviando vía Telex al jefe de gabinete para que tome las decisiones del caso. Yo creo, leí la semana pasada que Clarín decía que ya está por presentarla. Ya llega.
Es inminente, ya llega.
Así que tengamos paciencia. 14 grados en La Plata, 14 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Pero esa coincidencia no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que hay bocha de hectopascales en ambas ciudades. Mil más o menos 10.000, para decirlo con precisión, pero nadie hace nada. Hemos llegado a las 7:30 de la mañana. ¿Quién dice 7:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Ahí está.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 en todo el país, cielo nublado con neblina en La Plata y alrededores, temperatura 13 grados, humedad 99%. La Corte Suprema rechazó un planteo del gobierno y dio un paso más para definir el conflicto por la ley de financiamiento universitario. Pese a la recusación pedida por el Estado Nacional, el máximo tribunal respaldó a los jueces de primera instancia y les volvió a enviar la causa para que definan la cuestión de fondo. Además, les dio 24 horas a los magistrados para que resuelvan el trámite para el tratamiento de la medida cautelar presentada por los rectores. Así, la Corte puede resolver si le ordena o no al gobierno el envío urgente de fondos a las casas de estudios. Mientras tanto, las universidades retoman hoy las clases después de 2 días de paro por la aplicación de la ley. Son 73 los pliegos de jueces y fiscales que el gobierno nacional logró aprobar en el Senado. A todo esto, en el gobierno dan por hecho que Javier Milei no firmará la designación de Verónica Micheli, la magistrada que consiguió el aval de opositores y aliados para llegar a un tribunal de La Plata. Sin ese paso final, la jueza rechazada por el presidente por ser familiar de un periodista crítico no podrá asumir su cargo. Tras la detención anoche del amigo de Barrilier, no se descartan más detenciones por el femicidio de Agostina Vega. Osvaldo Faceta vivía en la casa del único imputado, el lugar donde la fiscalía dice que ocurrió el crimen. Fue acusado por encubrimiento agravado.
Deportes.
Sorpresa en Europa. A 7 días del Mundial, Francia perdió y España empató. El conjunto galo cayó 2-1 con Costa de Marfil en Nantes y sorprendió a propios extraños. Ryan Cherki abría el marcador para el conjunto local, mientras que Doué y Diallo lo daban vuelta para los africanos. Otro que tampoco pudo ganar fue España. Terminaba empatando 1-1 contra Irak en La Coruña. Ferran Torres abría el marcador para el conjunto español, mientras que Mer Chardowski, con buena complicidad del arquero Joan García, terminaba empatando el partido. José Goncalves, Informa Provincia.
Recorremos la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Bahía Blanca, donde el cielo se encuentra cubierto con lluvia, la temperatura es de 13 grados, humedad 100%.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no será responsable por ninguna que.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
...7:35 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Un 77% de familias se privó de alimentos por falta de dinero y por endeudamiento. Es un dato que surge de un relevamiento llevado adelante por Libres del Sur y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI. Para conversar sobre estos datos, estamos comunicados con Silvia Sarabia, referente nacional de Libres del Sur. Silvia, te saludamos con Felicitas Bonavita y Rinconet.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hablamos mucho del endeudamiento creciente de las familias, endeudamiento no para para comprarse bienes como una moto, un auto, una vivienda, sino se endeudan para alimentos. Hoy, según este relevamiento, la situación es aún más crítica. Si 77% de familias se privó de ciertos alimentos. ¿Qué es lo que vieron ustedes?
Bueno, nosotros decidimos hacer este relevamiento porque nuestra tarea fundamentalmente está asentada en los barrios populares, los barrios más humildes, donde viven la mayor cantidad de personas con mayores dificultades. Allí tenemos comedores, merenderos, y lo que comenzó a suceder ya desde el año pasado es que quienes hacían donaciones, quienes acercaban su solidaridad, hoy nos piden ayuda. Entonces, ante esa situación, decidimos hacer un relevamiento que incluya a las personas en distintas situaciones laborales. Un porcentaje importante, casi el 40% de los encuestados tiene trabajo formal, otro 40% tiene trabajo informal, trabajo precarizado, y después el 20% restante está distribuido entre jubilados y jubiladas y desocupados que están buscando trabajo, ¿no? Y esto, bueno, realmente preveíamos que iba a haber un dato como este, pero no pensamos que iba a tener esta magnitud. Y lo que estamos alertando es que es un porcentaje muy alto de la población con esta representación en función de su ocupación. Es realmente muy grave, ¿no? Que casi 8 de cada 10 familias hayan tenido que suspender la comida de, por ejemplo, no sé, lácteos, ¿no? Pensemos en lo que cuestan los yogures, los quesos, frutas y verduras. También carnes, hay algo que está siendo parte de la comida de muchísimas familias que son las alitas de pollo, sí. ¿No? Que esto muestra que la calidad de lo que nos estamos comiendo no es algo que uno diría, bueno, es algo superficial, no, va a condicionar la calidad, la situación de vida, la salud en el mediano plazo.
Claro, claro que sí. ¿Y ustedes hacen una discriminación entre los grupos? Digo, qué sé yo, ¿cómo están los jubilados, por ejemplo? ¿Cuáles son los grupos más afectados? ¿Mujeres, niños?
Sí, bueno, los jubilados es de los grupos más afectados, ¿no? Casi el 90% nos está diciendo que la jubilación no le alcanza y en esto deteriora la comida, ¿no? Sí, claro. Suspenden comidas en los jubilados. Una de las cosas que más está sucediendo es que suspenden, por ejemplo, la cena. Claro. Y bueno, ni que hablar lo que pasa con la merienda o el desayuno. Quizá la comida más fuerte es el almuerzo y después, bueno, matecito y lo que se pueda, ¿no? Una taza de mate cocido con un poco de pan a la noche. Pero lo que sí más nos sorprende es que de los entrevistados, casi 6 de cada 10, casi el 60% de los que tienen trabajo registrado hoy nos están diciendo que en el último mes tuvieron que cambiar su alimentación. Claro. Y cambiar la alimentación significa alimentarse con un alimento más barato. Uh-huh. Entonces, es como que se amplió el universo de las personas con inseguridad alimentaria. No estamos hablando ya...
De capacidad de ahorro. No es capacidad de ahorro o compra de bienes suntuarios, es calorías, digamos.
Se llama inseguridad alimentaria. Cuando alguien deja de consumir un alimento que es esencial para su nutrición, bueno, esto se denomina inseguridad alimentaria. Entonces, esa situación que está siendo tan extendida es lo que hoy nosotros estamos alertando, porque el gobierno de Milei se vanagloria de tener la economía ordenada, y nosotros lo que decimos es que hoy el salario mínimo está 8 veces por debajo de lo que debiera ser el ingreso según las leyes de nuestro país, no según un invento. Nosotros integramos el FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, y allí se hizo un cálculo de cuánto debiera ser el salario mínimo vital y móvil para dar respuesta a las 9 necesidades básicas que están en el 14 bis y en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Bueno, no estamos hablando de cuestiones, insisto, de lujo, no estamos hablando de ningún objeto suntuario. Estamos hablando de las necesidades básicas de los habitantes de nuestro país.
En un país, bueno, productor, aparte, ¿no? Por ahí, porque es otro dato relevante. Son alimentos que producimos nosotros y vendemos al mundo.
Claro, bueno, tal cual. El problema es que lo que estamos produciendo hoy, o lo que intenta el gobierno de Javier Milei que produzcamos hoy, es únicamente tener una producción primaria sin valor agregado, ya sea en la producción agropecuaria o sea en la minería, en la energía, el petróleo. No quieren, evidentemente, ¿no? Cuando destruye la ciencia, la tecnología, las universidades públicas, la educación pública en general, bueno, lo que está atacando es la posibilidad de desarrollo y, sobre todas las cosas, de generar trabajo genuino. Porque nosotros creemos que de eso se trata, ¿no? De que tengamos la posibilidad de generar trabajo genuino y que entonces los ingresos de las familias sean los ingresos que corresponden. Si se destruye la industria nacional, se destruyen las pequeñas y medianas empresas, se abre a la importación de manera indiscriminada, bueno, las consecuencias son estas, ¿no? Y también hay que reafirmar que el propio Ministerio de Salud tiene las guías alimentarias para la población argentina. Y esas guías alimentarias hoy no se están pudiendo cumplir, no por elección, sino por necesidad.
Creo que el dato, lo que dijiste antes, el dato más preocupante es el de el trabajador formal que no llega a consumir los nutrientes necesarios. Es decir, es catastrófico en el sentido, ya un trabajo formal ya no saca de la pobreza y de la inseguridad alimentaria a un ciudadano.
Sí, y también en debate con Milei de que el trabajo precarizado tampoco, ¿no? Porque
no,
el trabajo donde dicen que vos sos el jefe, bueno, nosotros lo que detectamos es que más de 8 de cada 10, o sea, supera el promedio de las personas que, teniendo un trabajo informal, no han tenido la posibilidad de consumir los alimentos necesarios. Así que tenemos una dificultad muy grande en el salario formal, por eso yo apuntaba al salario mínimo vital y móvil, porque si se aumenta el salario mínimo, claro, se actualiza como corresponde el salario mínimo vital y móvil, eso siempre es una referencia para todos. No solamente para el que está con un trabajo formal, sino para las trabajadoras de casa particulares, para el trabajador que hace changas. Eso siempre levanta, digamos, el piso de referencia. Pero bueno, tenemos esto, ¿no? Tenemos una situación gravísima ya en el trabajo informal, muchísimo más grave en el trabajo informal. Bueno, ni que hablar de los jubilados y de la persona que está buscando trabajo.
Hay además como una especie de péndulo entre el trabajo que pasa de formal a informal y después el rechazo a otorgar haberes jubilatorios a quienes no tengan todos los años de aportes necesarios, con lo cual es una fábrica de, digamos, expulsan gente del sistema. Este modelo expulsa gente del sistema.
Bueno, tal cual. Vamos hacia un país que sea cada vez más desigual y donde la cantidad de personas con dificultades económicas sea cada vez mayor. Esas son las consecuencias del modelo de país que está aplicando este gobierno. Y eso es lo que nosotros alertamos. Decimos, ojo, porque además de todo, si tenemos una población que en esta magnitud se está alimentando mal, las consecuencias de salud van a ser terribles. Hoy ya hay estudios donde se plantea que, por ejemplo, los niños y niñas tienen enfermedades que antes considerábamos las enfermedades de los viejos, ¿no?
Claro.
O sea, cada vez más incidencia de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, ya en niños y niñas y adolescentes. Entonces, eso a mediano plazo va a tener un impacto sobre la salud pública generalizada, bueno, tremendo.
Claro.
Si ya hoy tenemos problemas para acceder a la medicación, a las medicaciones, se destruyó el remediar, porque se lo dejó solo con tres medicamentos, el resto barrieron con esas medicaciones. Bueno, la dificultad que hay con el PAMI, hay, vemos cada vez más personas que van al, que eligen qué remedio tomar, le hacen una receta y dicen, sí, bueno, a ver, este lo puedo comprar, este no. Entonces, eso es hoy, imaginémonos con esta magnitud de esta situación de inseguridad alimentaria, lo que va a suceder en pocos años. Así que realmente es una alarma que nosotros estamos intentando pasar a números. Ya lo detectábamos, lo que nos pasa todos los días, pero bueno, ahora que lo pusimos en números, nosotros mismos estamos impactados, porque cuando salimos a hacer las encuestas realmente es una situación dramática.
Silvia, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Silvia Sarabia, referente nacional de Libres del Sur.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconete.
Y felicita a Bonavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
En marzo de 1966, meses previos a la Copa del Mundo de Inglaterra,
el trofeo Jules Rimet fue robado de una vitrina en Westminster.
La pieza fue encontrada por David Corbett y su perro Pickles en el sureste de Londres apenas una semana después. Sin embargo, la gran curiosidad con respecto al trofeo fue que, en realidad,
fue robado por segunda vez en 1983 y nunca se recuperó.
Tras asegurar su tercer triunfo en la Copa del Mundo de 1970, Brasil recibió el trofeo en su propiedad, pero 13 años después descubrió que el mismo había sido extraído.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados.
Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Feli Rinco, ¿cómo están? Bueno, ahí les mando una foto de la parrillada, a ver si se hacen amigos míos.
¡Epa!
Ah, ella es la de la parrilla.
Pero esto es una flor de parrilla.
Sturzenegger, ustedes no comprenden. Cada tanto hay que hacer más millonarios a los millonarios. Porque si no, el país no funciona de otra manera. Un abrazo.
Claro, porque si le cobramos impuestos a los millonarios, se transforman en pobres. Lo único que hacemos es aumentar la cantidad de pobres.
Claro,
ojo con eso.
Nos vamos a quedar sin millonarios.
Sin millonarios.
Si queremos tanta política redistributiva.
Buenos días, Napalero. ¿Cómo le va? Carlos de Berfere. Como siempre dicen, los últimos 70 años del peronismo arruinó el país. Yo creo que arruinó el país es el antiperonismo. ¿Y por qué digo esto? Porque terminan votando gobiernos horribles, para no decir una barbaridad, tanto el de Milei, el de Macri, y todo de la Rúa y todos esos gobiernos antiperonistas que votan. Abrazo grande, buen fin de semana para todos.
Muy buen fin de semana.
Buen día, la Mesana Palmera, laburante y oyentes de Radio Provincia. Bueno, esto no es joda. Un indicador desarrollado por CABA midió el poder adquisitivo de las y los trabajadores respecto de un tradicional símbolo de nuestra cultura gastronómica. El índice milanesa se construye considerando cuántas milanesas con guarnición puede comprar en un restaurante tradicional un trabajador promedio de la ciudad con su salario mensual. El resultado es contundente e indica que en promedio los trabajadores comen 53 platos menos que en 2023. Ni sushi ni salmón rosado. Milanga, el pan rallado de luto. Considerando alguna distorsión de este índice por incremento del vegetarianismo y o el veganismo, y para comparar, ya estamos elaborando seriamente el incuestionable índice Chipa de la línea rota. Buen fin de a todos, Claudio.
Gran índice.
Sí.
Felicitas.
Tengo varias cuestiones por aquí. En principio, contar, bueno, estamos todos pendientes de Adorni. Pendientes del Mundial, pendientes de Adorni. Cuando empiece el Mundial viene la declaración, no viene.
Adorni es el argentino más pendiente del Mundial que exista.
¿Cuándo llega esa declaración jurada? No llega, es un problema realmente, no viene. Pero bueno, está apareciendo otro problema, más allá de la declaración jurada. Es que las billeteras virtuales, aparentemente, viste que había todo un tema sobre... ¿Cuánto movimiento en criptomonedas tenía Manuel Adorni? Bueno, se hizo un pedido de información a las billeteras virtuales y parece que le entregaron al fiscal Gerardo Policita mucha, pero mucha información acerca de los movimientos de dinero de Manuel Adorni en el marco de la investigación de su crecimiento patrimonial, y esto podría estar vinculado o confirmar una vinculación a la causa Libra. ¡Epa! Que lo tiene, lo involucra directamente al presidente Javier Milei. Según... Trasciende la información sobre el jefe de gabinete es previa y posterior a la criptoestafa de febrero del año pasado. El hijo, obviamente es el juez que lleva a cargo esta investigación. El caso lo tiene en su poder el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que es cercano al hijo, y con esta información, podría, por supuesto, poner en una complicación al presidente, a Javier Milei. Inicialmente trascendió que Adorni era el que había presentado las billeteras virtuales. La información que se acercó complejiza los esfuerzos del juzgado para ayudar al jefe de gabinete. Estoy viendo esta data en la página de La Política Online, que accede a esta información a través de una fuente. Dice, lo que llegó es mucho, es información de alto voltaje y complicaría no solamente a Manuel Adorni, sino también al presidente Javier Milei. Por otro lado, ayer fue una jornada también de alto voltaje en el Senado, sobre todo porque viene bastante complicado el vínculo con Patricia Bullrich. El presidente, los hermanos en realidad, Milei, querían que quede afuera María Verónica Micheli, retirar el pliego directamente, pero ayer pasó con los votos. El pliego de Micheli fue aprobado por 44 a favor, 18 en contra. Todos los que son en contra fueron aportados por el oficialismo, aunque tenés algunas excepciones. Por ejemplo, Francisco Paultroni fue el único oficialista que votó a favor y Patricia Bullrich se abstuvo directamente. Ya había hablado ella de su objeción de conciencia. ¿Qué hizo el juez en este escenario? Se retiró para no tener que votar directamente.
¿Qué miserable es ese tipo, Dios mío?
Ahora, esto queda en manos de Javier Milei directamente, el jefe de Estado, que tiene que resolver si firma el decreto de designación de Micheli como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución Nacional para ocupar vacantes en el Poder Judicial. Fue una jornada bastante tensa. Paultroni pasó algunos momentos álgidos, porque sí, él quiere pedir la intervención de su provincia y tuvo unos cruces ahí con Victoria Villarruel, ¿no?
Con Villarruel muy, muy álgidos, muy,
así
muy
es, duros. Y cierro este recorrido pasando por Jan de Nul y Servi Magnus, que fueron preadjudicadas y se quedarían con el negocio de la hidrovía. Decía hoy, para sorpresa de nadie, porque se viene denunciando que el pliego estaba hecho a medida para que Jan de Nul se quedara con esta concesión y con Servi Magnus, un 60% para la primera, 40% segundo para la otra. Están a un paso de quedarse con el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, comúnmente conocida como hidrovía. El gobierno anunció a las empresas oferentes la preadjudicación. Lo que viene ahora es una semana en la que podrían darse impugnaciones. Vamos a ver si efectivamente esto sucede o no. El Palacio de Hacienda destacó que durante las primeras etapas Jan de Nul obtuvo 66.20 puntos, mientras Deme logró 42.15. Lo que pasa es que si el pliego estuvo diseñado para que una tenga más puntaje que la otra, fin de la discusión, ¿no? Hay observaciones de la PIA también, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, justo antes de la apertura de la oferta económica, volvió a emitir un dictamen donde repite algunos de los puntos que ya había objetado en otro informe y habla sobre reparos sobre un posible direccionamiento del proceso, ¿sí? Es un dictamen administrativo que fue remitido a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 9 a cargo de Guillermo Marijuán. Así que los amigos de Santi Caputo parece que siguen de parabienes.
Hay varios layers en el gobierno. De un lado están los mostaceros, los escudistas, los chiquitos, del otro lado los más grandes. Santiago Caputo está entre...
Adorni es un poroto al lado de todo.